Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Tarde, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde en un día muy especial, jueves 8 de mayo. La chimenea de la Capilla Sixtina en el Vaticano emitió humo blanco la tarde de este jueves. Era la tarde allá en Roma. Aproximadamente una hora después, el cardenal Dominique Manberti anunció el nombre del sucesor de Francisco. Y bueno, fue un anuncio bastante, bastante sorpresivo. El Papa León XIV, de 69 años de edad. Su verdadero nombre es Roberto Francis Prevost Martínez. Sí, Martínez. Es hijo de una bibliotecaria de ascendencia española. Su padre, Luis Mariu, tenía ascendencia francesa e italiana. ¿Y por qué digo que es sorpresivo el nombre del nuevo Papa? Claro que ni para qué describir el ambiente que se vivía allá en la Capilla Sixtina y en el Vaticano. Era de una gran algarabía, de un gran esplendor. Mucha satisfacción del público, pero repito, también sorpresa, porque dentro de los nombres que más se conversaban no estaba este que acabo de nombrar hoy. Habían otros que se conocen como papables, se han conocido siempre como papables. Y bueno, la sorpresa del día y la sorpresa para todos, tal y como ha sucedido ya en otras oportunidades, es que el Papa es el Papa León XIV, su verdadero nombre es Robert Francis Prevost Martínez. Él es de nacionalidad norteamericana y peruana, porque ha vivido muchos años en el Perú. Pertenece al servicio de los agustinos. El agustino de perfil latino rompe el tabú de los cardenales norteamericanos. Y es una noticia de índole internacional. Me voy a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
Y por eso hacemos contacto de inmediato con el analista internacional, el catedrático de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, Carlos Cascante, para analizar el perfil de Robert Francis Prevost, este agustino que hoy es nombrado Papa, el Papa que ha elegido el nombre de León XIV, pocos días después de recibir el birrete rojo a manos del Papa Francisco, un 30 de septiembre del 2023, este cardenal norteamericano lamentó tener poco tiempo libre. Así lo publica el diario La Nación en Argentina. Carlos, ¿cómo estás y cómo te sorprende esta noticia de el nuevo Papa, el nombre que él elige y su ascendencia, que es muy, muy interesante también porque es norteamericano, también es un poco peruano y es un poco español? Carlos, te doy la más cordial bienvenida aquí a Por Tres Razones.
Evelyn, buenas tardes a vos, a tus oyentes. Realmente cuando uno ve esa escenificación del poder con tantos elementos, qué difícil hablar de una sola cosa o qué difícil incluso imaginar por dónde empezar. Quizá el primer acercamiento que quisiera hacer es con el nombre.
presentaron. Empecemos con el nombre. Y Carlos, solamente, perdona, quiero recordarle a la gente que estamos en la 98.7 FM y en YouTube como Columbia Digital, y que mientras conversemos van a pasar imágenes de lo que aconteció hace muy poquitas horas en el balcón de la Capilla Sixtina, cuando finalmente dicen el nombre de el nuevo Papa. Es decir, el Cardenal Dominic Manperti anuncia su nombre, el nombre del sucesor Francisco, y claro, empecemos por el nombre porque a mí me parece muy interesante. Él elige el nombre León XIV. Adelante, Carlos.
Sí, Evelyn, el nombre León, bueno, los papas eligen su nombre para representar aquellos valores que van a seguir en su pontificado. Igual que muchos presidentes deciden poner el retrato de un presidente atrás para decir, bueno, yo me quiero parecer a este. Pero hay un elemento que lo escuché precisamente en el secretario mayor de los Agustinos, que da una interesante entrevista a Televisión Española, refiriéndose al nombre León. Que escapa, es un detalle que solo una persona muy culta en aspectos religiosos pues puede notarlo tan rápido, y es que precisamente León, el nombre León también hace referencia al compañero más fiel de Francisco de Asís, León de Asís, que fue el confesor de Francisco de Asís. Y que aparece en un diálogo interesantísimo que se le llama el diálogo de la alegría, y a mí me cayó inmediatamente eso. Aparece en un diálogo de Francisco de Asís que se llama el diálogo de la alegría más perfecta, que narra, digamos, una conversación entre León, el confesor de Francisco, y Francisco de Asís. Y le pregunta, León le pregunta a Francisco, ¿cuál es la alegría más perfecta? Bueno, y ahí desarrollan un diálogo socrático, se puede decir, de qué es la alegría más perfecta. Al final, la alegría más perfecta es servir con humildad, pese a que seas criticado por todo el mundo o que seas despreciado por todo el mundo, y entender que uno no hace las cosas para ser admirado, sino para servir.
Entonces,
ve qué interesante el elemento, porque establece un vínculo de continuidad con Francisco muy, muy, muy evidente. Muy, muy evidente. O sea, es el amigo más fiel de Francisco.
Aquí, correcto. Aquí hay varias preguntas. Ya te dejo seguir. No le pregunté a la gente lo que más le importa. Se me fue la pregunta, porque realmente ha sido un día muy interesante. Alguien pregunta si en este nombramiento, yo diría, te lo tengo que hacer, ¿el presidente Trump tuvo alguna influencia?
No, tuvo una influencia, pero creo yo que a la inversa. ¿Por qué? Siguiendo con esto del nombre León, y el otro referente es inefectiblemente León XIII. El Papa León XIII tenía varias características interesantes. Primero, era un papa muy intelectual. O sea, era un papa de clase alta, intelectual, italiano. Eso es lo primero. Pero que fue el primer papa que, después de que los estados vaticanos pierden su territorio, es el primer papa que decide abandonar la idea del papa confinado en el Vaticano. Es un papa que incluso es el primero que hace una grabación de cine, donde él sale saludando al público. Ajá. O sea, es un papa que abrió la iglesia a el mundo moderno. O sea, es el primer, diría yo que es el primer papa moderno en términos de comunicación política.
Correcto, sí.
Eso es un elemento importante.
Claro.
Y con una perspectiva social que se vio reflejada en la Renum Novarum, que no por casualidad hay muchos sindicatos católicos en las décadas de los 20 en diferentes países que asumen el nombre Renum Novarum, que era la visión social de la iglesia. Ve que empata muy bien con la idea de continuidad del papado de Francisco, en términos de de vinculación con una visión social de la iglesia y una iglesia que está para los más desposeídos.
Totalmente, totalmente que sí.
Y ahí, y por ahí podemos entender un poco lo que significa esto en términos, digamos, geopolíticos, si uno quiere poner a Trump en la ecuación.
Claro, porque también, Carlos, perdona que te interrumpa, y es importante empezar por ahí. El Papa es una figura espiritual, es una figura religiosa, pero también es una figura política que vos nos dirás qué tanto peso tiene.
Te lo pongo así, 180 más de 180 países tienen relaciones diplomáticas con el Vaticano.
Ok. Uh-huh.
Con solo eso, sí. ahí está la influencia política del papado.
Uh-huh.
Y 1.400 millones de católicos en el mundo, algunos cumplen más que otros, uh-huh. Algunos son más cercanos a la fe, otros son más lejanos, pero tiene un auditorio amplio.
Uh-huh.
Una vez Stalin preguntó cuántas divisiones tenía el Papa.
Uh-huh.
Y bueno, al final, algo que socavó a todos los regímenes comunistas del este de Europa fue el catolicismo, ¿verdad? Entonces, claro. El poder blando del papado no se puede dejar de lado.
No,
no se puede dejar de lado. Metamos a Trump en la ecuación. Están nombrando a un papa que tiene una biografía interesante en términos de migración. Es un papa hijo de migrantes,
uh-huh.
Un italiano francés y una española.
Uh-huh. Sabe lo que es la experiencia de la migración.
Que nace en el sur de Chicago.
Uh-huh.
Y los que conocen la ciudad de Chicago saben que Chicago está dividido en dos, el norte de los ricos y el sur de los pobres.
Uh-huh.
Que hace su ministerio en las universidades más prestigiosas de Chicago, pero que la mayoría de sus puestos relevantes los tiene en Perú. De hecho, él habla con acento peruano.
Habla con acento peruano, pero ¿por qué se va a Perú? Este norteamericano, español, francés.
Porque él entra a la congregación agostina, según lo que hemos visto, ¿verdad? Porque aquí todos estamos estudiando al Señor. Antes lo conocíamos nada.
Nada, y conocíamos a todos los demás, porque todos los demás eran los papables. Sí.
El Señor es trasladado a Perú por la orden agostina y ahí empieza a tener relevancia dentro de la orden.
Uh-huh.
La orden agostina es una orden misional. Históricamente se formó para llevar el catolicismo a diversas partes del mundo, entre ellas el Amazonas y la América, etcétera, y tiene una variante muy importante que es la educación y la fundación de colegios.
Uh-huh.
Es una orden silenciosa, no tiene la presencia vocal que tienen otras órdenes dentro de la Iglesia Católica. Y ahí empieza a hacer él su ministerio sacerdotal y su ministerio después como obispo y después como arzobispo y por último como cardenal. Es decir, él ha pasado 20 años de su vida en el Perú y en Chiclayo. Es que Chiclayo es de las zonas más pobres del Perú, de las provincias más pobres del Perú. Okay. Aparte de eso. Entonces estamos hablando de una persona que tiene una primera característica que es, digamos, mantener esa línea de continuidad de esa iglesia misional que Francisco predicaba, con una visión promigrante.
Que
te voy a ser sincero, yo no soy una persona creyente, yo analizo este fenómeno desde la política, respeto mucho a las personas creyentes.
Uh-huh.
Pero me parece que era muy peligroso en este mundo que estamos viviendo, donde los más poderosos de la tierra hablan en contra de los migrantes. Tener a un poderoso de la tierra como es el Papa, que sí tiene púlpito, que tiene auditorio, que tiene capacidad política, también en la misma línea. O sea,
claro, claro, claro.
Entonces, me parece que el mensaje para Donald Trump y todas las líneas antimigrantes del mundo es: no, señores, la iglesia católica, la Santa Sede, va a seguir teniendo un discurso promigrante.
La cosa no va por ahí.
Entonces, la cosa no va por ahí. Y te nombran a un norteamericano que es la América de verdad. Es que cuando uno conoce los Estados Unidos, sabe que no hay tal cosa como el estadounidense puro.
Claro, sí, sí,
que,
sí.
Que si hay algo que es que ha sido el fruto de la migración son los Estados Unidos. Y que ese discurso del nativismo blanco, que es muy ilusorio en estos discursos nacionalistas, no es algo que sea muy real.
No.
O sea, le al menos americano, de acuerdo con la visión de Donald Trump del Golfo de América y cosas de ese tipo, menos americano desde la visión de ellos, pero creo yo que refleja mucho lo que son los Estados Unidos en su composición, territorial, en su composición humana, en su composición de estructura social, que son personas que vienen desde diferentes lados buscando una oportunidad en los Estados Unidos. Es el Estados Unidos que no es el Estados Unidos de Donald Trump.
No, de hecho, Donald Trump tenía otro candidato. Había otro candidato que era su candidato y que lo...
Dolan.
Exactamente. Y que en su red, en su propia red, él lo manifiesta, pero no es este.
No es el
Papa León XIV.
Ahora, no es el Papa León XIV.
No.
Y perdona, Evelyn, otro elemento que a mí me resulta interesante es que también, o sea, tenemos esas nociones de continuidad con el papado de Francisco, pero son dos personas completamente distintas, y eso uno lo nota con solo la salida al balcón de la catedral, de la Basílica de San Pedro. Este no tiene las habilidades discursivas de Francisco.
No, eso, es más bien introvertido, ¿no?
La sensación es, su sonrisa es de una persona muy introvertida. No es una sonrisa abierta que tenía Francisco. Hay un elemento que para mí en comunicación política es muy relevante. Yo no soy experto en comunicación política, pero hay elementos que son muy, muy básicos. No es lo mismo el orador que sale y habla sin papel al orador que tiene que leer lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque el orador que sale sin papel tiende a ser... Y no es que estoy diciendo que uno sea bueno y otro sea malo. Es que reflejan dos tipos diferentes de personas. El orador que sale sin papel tiene mucha seguridad en lo que él quiere, el que quiere motivar sentimientos, acercamiento, eliminar la barrera que implica tener un papel frente a uno. Que es muy importante, y vos como periodista sabes que es muy difícil, es diferente entrevistar a alguien que llegue y habla sin nada a alguien que tiene que estar viendo papeles.
Totalmente, o una misma tener que estar viendo papeles.
Exacto. La persona que llega con un documento escrito, que dicen que él lo escribe a mano, y es lo que él quiere decir, es que quiere ser muy preciso en lo que quiere decir. Que mide mucho lo que él quiere decir. Que nos refleja un talante muy distinto a Francisco. Francisco no era un intelectual en el sentido de una persona muy fina en conceptos, más bien era muy, muy abierto, muy
ejecutivo.
Este es un intelectual. Y se nota a leguas. O sea, es un tipo que quiere ser muy preciso con lo que quiere decir. Se sale muy poquito del guión porque él quiere ser preciso, él se obliga a ser preciso. Y eso ya nos marca una diferencia con Francisco. Por otra parte, Francisco era un tipo que le gustaban los medios. O sea, el Papa Francisco y el Jorge Mario Bergoglio, el cardenal y el obispo, le gustaban los medios, daba entrevistas. Estaba viendo que este señor, la última entrevista que da como una persona importante, es nombrado cardenal, es arzobispo, o sea, es una persona con salida en medios, debería tener salida en medios no es tan frecuente. La última entrevista que dio en extenso fue hace 2 años.
Hace dos Entonces, años.
Sí, es en extenso, ¿verdad? Sí. Algo que se sienta con el periodista, vos sabés, que hablan una hora. Fue hace 2 años. Entonces, es una persona con otras habilidades políticas diferentes a las de Francisco. Y decía esta entrevista fue muy interesante, el secretario mayor de los Agustinos, que habló con él antes de entrar al cónclave, y que dice que lo vacilaba, ¿verdad? Le decía, usted va a quedar, ¿sabes? Yo va a quedar. Y el otro le decía, no sé, no sé. Y entonces le dice, algo debía saber, dice. Algo debía saber.
Pero no creo que ni siquiera se imaginara, Carlos.
No, yo creo que...
El más sorprendido debe haber sido él, ¿no?
El secretario de los Agustinos, sí, porque yo creo que una vez que pasa la primera votación y uno ve que una persona sale con una cantidad de votos, sabe que eso se fue gestando desde antes, no es como que se gesta de una vez.
Ah, pero bueno, pero entonces déjame para no perderme. El Papa León XIV, ¿sí crees que tenía noción de que podía quedar de sumo pontífice? Porque se mencionaban otros nombres.
Mira, no podemos asegurarlo, pero hay un elemento que sí está claro. Es alguien muy claramente identificado con la línea del Papa Francisco. O sea, si la idea del Papa Francisco en algún momento es... Yo quiero que, no sé quién va a quedar, pero yo quiero que quede alguien que sea muy cercano a mí, donde sea que esté el señor, Papa Francisco debe estar contento, porque efectivamente sí, claro, le quedó alguien muy cercano a él. Muy, muy cercano. Muy, muy cercano.
Pero acordate que los últimos nombramientos de los cardenales precisamente los realiza el Papa Francisco. Entonces, pues, sí, ¿cuántos de la línea conservadora podían quedar en el cónclave?
No, porque un papa no puede venir y solo nombrar gente de él, tiene que balancear, y eso hacen todos los papas. Algunas personas hacían una distinción interesante, están los moderados, están los bergoglianos, que eran, digamos, la gente muy, muy cercana al Papa Bergoglio, donde está Prevost está dentro de las manos derechas del Papa Bergoglio. Por ejemplo, a Parolin no lo metían dentro de los bergoglianos.
Parolin era el favorito, por lo menos de los medios de comunicación.
Correcto, pero Parolin había tenido problemas al final del papado de Bergoglio con Bergoglio. O sea, eso era una verdad a voces. Pero ve qué interesante, Evelyn, en términos de que yo creo que hay sorpresa porque no se sabía quién iba a quedar, pero en términos de que la visión de Francisco de una continuidad de su papado con un consistorio en agosto continúa. Y hay otra continuidad que me resulta tremendamente interesante. Olvidémonos de los papas europeos por un rato.
Sí, ¿verdad? Ese es el otro mensaje. Carlos, hablando de mensajes, sí, seguí.
Olvidémonos de los papas europeos y olvidémonos de esos papas que tenían una carrera en la curia de toda la vida. Porque Prevost lo que tiene en la curia son los últimos 2 años.
Bienvenidos los papas misioneros y los papas de salida, los papas que recorran las calles.
Los papas de los confines del mundo.
Bueno, eso me gusta, eso es muy bonito.
Eso es muy interesante.
Es muy interesante.
Y es una continuidad, y ve que es una continuidad que el único que la rompe fue Benedicto XVI, porque incluso Juan Pablo II es de los confines, para ese momento, o sea, de los confines de Europa. Ratzinger no tanto, ¿verdad? Ratzinger sí es más curia, pero Francisco y este sí, de ahí son papas que están fuera de Roma, o sea que la mayor parte de su vida ha sido fuera de Roma.
Caminando y ayudando a los más necesitados.
En más misionales, sí.
Ve qué interesante, hablando de comunicación política y comunicación en general, él habla en latín, pero su segunda lengua es en español.
Sí, no en inglés.
No en inglés. ¿Cómo lo analizás esto? Esto simbólicamente es de mucho peso en el continente.
Yo creo que es otra pedrada.
Otra pedrada por ahí, sí.
Yo creo que es otra pedrada, porque es como decir, señores, yo soy estadounidense.
Pero.
Nací en los Estados Unidos. Ajá. Pero yo no soy el estadounidense que ustedes creen.
Ajá.
A él le dicen en la curia el yanqui latino.
El yanqui latino.
Sí. Así lo titula el Washington Post, dice, el yanqui latino ganó. O sea, ve que
¿sí?
El mensaje, o sea, cuando uno lo pone a interpretar, bueno, ¿y qué significa esto para primero, y eso hay que dimensionarlo, digamos que el estadounidense que ocupa un puesto de mayor difusión mundial ya no es Donald Trump.
Ahora está el primero, o se lo disputan, ¿no? Donald Trump quería ser
papa. O se lo disputan, pero lo cierto del caso es que presidentes de los Estados Unidos hay muchos.
Claro.
El primer papa estadounidense solo hay uno.
Es correcto.
Pues, políticamente el mensaje, yo no quisiera decir que es una bofetada, me parece que es un término muy fuerte, pero sí es decir, bueno, en un mundo donde hay una persona que toma estas posiciones, la mayoría del colegio cardenalicio que ha nombrado el Papa Francisco, que no se llevaba bien con Donald Trump, es nombrar a alguien que va a tener en migración posiciones muy distintas. Y migración es el tema central de la visión política de Donald Trump.
Es correcto. Ahí va a tener una contraparte, y una contraparte con mucha más energía que la que tenía el Papa Francisco en sus últimos meses y años. El diario,
Evelyn,
¿sí?
Eso es lo otro.
Eso es.
Estamos hablando de un señor de 69 años, uh-huh. Y en el mundo moderno 69 años son los nuevos 50.
Exactamente. Que se
o
ve
sea, estamos
muy
hablando
joven.
De la salud, usted sabe cómo es, Evelyn. Uh-huh. Uno pierde la salud de un día para otro, ¿verdad?
Uh-huh. Uh-huh.
Un día para otro detectan que uno tiene una enfermedad crónica o que. Pero 69 años, hoy con esperanzas de vida que superan los 85, nos está hablando que también se tomó una decisión de que se quiere un papado de larga duración.
De larga duración. Similar al papado de Juan Pablo II, que ese papado
Juan
duró.
Juan Pablo era muchísimo, ¿verdad? Es que Juan Pablo fueron 27 años, 26 años.
Bueno.
Pero estamos hablando que alguien de 69 años, fácil, con las condiciones de salud que tiene un jefe de Estado, con los mejores cuidados que la medicina moderna puede dar.
Ajá. Uh-huh.
Una persona que tiene los estándares de vida de la segunda mitad del siglo XX.
Uh-huh.
El señor nace en el 55. Ya todos los sistemas de vacuna están desarrollados, sistemas de alimentación están desarrollados. O sea, la esperanza de vida de una persona nacida en la segunda mitad del siglo XX son más de 85 años. En condiciones normales.
Imagínate. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, ¿y qué tanto tiene que ver el Espíritu Santo sobre estos temas que son más religiosos? Los vamos a conversar mañana con el padre David Solano. Pero, en estos momentos lo que estamos haciendo es conversando con el internacionalista Carlos Cascante sobre el líder a nivel mundial que es el Papa, que es el pontífice que hoy ha salido electo. Dice lo siguiente esta persona que se llama Barahona. Su entrevistado dice, sabe que el nuevo Papa León XIV fue obispo en la provincia de Chiclayo, al norte de Perú, donde fue su obispo y trabajó más de 30 años de esta región. Sí, es peruano naturalizado. Todos los medios de prensa del Perú emitieron una amplia información al respecto y están como locos. Sí, yo creo que sí.
¿Cualquiera?
Sí, cualquiera.
¿Cualquiera?
Imagínense, si estarán de fiesta.
¿Cualquiera?
cualquiera, si estarán de fiesta. Vámonos a una pausa, pero voy a rescatar varias palabras que me ha dicho Carlos, que me parece que resume muy bien a este Papa. Conoce la desigualdad. Pues viene de un lugar, Chicago, en el cual viven ricos y pobres. Conoce la migración, porque es hijo de madre española y de padre francés. Conoce el recorrido, porque se va de misionero al Perú. Conoce también la mesura, pues está del lado del Papa Francisco, pero también es un medio de contención. Conoce la modestia, se lo vimos hoy en su primera aparición. Vamos a seguir analizando esta figura de la cual hoy conocemos el primer rostro, pero créanme que iremos conociendo muchos más. Carlos, quédate con nosotros, estamos en la 98.7 FM y estamos en transmisión por YouTube y en el 70030303 para que usted nos comparta qué es lo que más le importa de esta nueva era que vive la Iglesia Católica y el mundo en general. Porque este no es solo un liderazgo de la Iglesia Católica, es un liderazgo mundial.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Vos también podés dar el siguiente paso. Anímate a estudiar en la Universidad Estatal a Distancia.
Así como Andrea, que estudió una licenciatura en manejo de recursos naturales y hoy coordina el equipo de guías del programa de educación ambiental en una empresa dedicada al turismo.
Sentí el orgullo de decir, yo estudié aquí. Soy UNED.
Matrícula web del 12 al 17 de mayo en uned.ac.cr.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
Converso con el académico catedrático Carlos Cascante, internacionalista, acerca de esta noticia que ocurrió hace tan solo unas horas, cuando el cardenal Dominique Memberti anuncia el nombre del sucesor de Francisco, el Papa León XIV, de 69 años de edad. Interesante lo que nos acabas de comentar, Carlos, acerca de que León fuera el confesor de Francisco, ¿cierto? Es compañero.
Compañero, confesor y mejor amigo de Francisco.
Y mejor amigo de Francisco de Asís.
O sea, para mí es un elemento demoledor.
Demoledor. A mí me marca el programa, la verdad, te soy muy sincera. Me parece de una simbología enorme.
Espectacular, es impresionante. O sea, es que uno dice, de veras que cuando se quiere hacer un mensaje bien hecho, vea cómo lo hizo hoy el Papa Prevost.
¿Y el Papa Francisco? Uh-huh. De alguna manera al llevarlo como cardenal, porque Prevost conoce a Bergoglio, aquí me compartiste un artículo, voy a leer un párrafo. Prevost conoce a Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires, con encuentros en sus viajes al país. En los tiempos en que yo era prior, dice, general de los agustinos, varias veces durante las visitas a mis hermanos en la Argentina, cuando él era todavía cardenal, tuve ocasión de conocerlo y hablar con él informalmente y sobre asuntos más institucionales. Es decir, aquí no existe la figura del Papa que se nombra. Tiene una nomenclatura, Roberto Torres, el Papa, el cardenal que se nombra in pectore. Pero sí hay implícito ese mensaje. Sí pareciera ser aquí que uno lee con letras un poquito difusas, que sí se le hubiera preguntado a Francisco quién hubiese querido fuese su continuidad, sin duda hubiera sido este señor.
Él hubiera estado dentro de los que probablemente Francisco hubiera dicho, me gustaría que tuvieran el perfil de fulano y sutano. Uh-huh. Me parece que eso es muy, muy evidente, es de lo poco evidente que después probablemente irá saliendo cómo se movieron las votaciones Pero sí, Evelyn, es muy interesante. Otro elemento que llama la atención, ya como discontinuidad, es que el nuevo papa decide utilizar más los ornamentos tradicionales del papado, ¿verdad? La estola roja, en fin.
A diferencia de Francisco.
A diferencia de Francisco. Y yo creo que eso es importante porque como figura política, él también tiene que decir, bueno, el papado de Francisco ya fue. Uh-huh. Lo aprecio mucho, es el que me nombró arzobispo, es el que me nombró cardenal, pero yo soy otro papa. Uh-huh. Y eso yo creo que hay que irlo viendo en el transcurso de estos días, porque van a ocurrir varias cosas en el transcurso de estos días que son muy importantes.
Saldrán cuestionamientos, Carlos, que ya han
salieron. Uh-huh. Y también ya salieron a desmentir cuestionamientos también. Eso se va a venir igual que salió con Bergoglio, ¿verdad?
Y con Ratzinger y con todos.
Y con todos, eso va a pasar. Uh-huh. Hay que ver la evidencia, hay que ver cuál es la línea que sigue. Hay un elemento que yo lo he discutido en varios programas, Evelyn, que es que mucha gente espera que venga un papa y digamos, modernice la Iglesia Católica. Uh-huh. Esto lo voy a decir con muchísimo respeto. Es que las religiones y las instituciones religiosas tienen dogmas y tienen reglas que no se pueden modificar. Por eso son instituciones religiosas.
Uh-huh. Bueno, pero aún así, Carlos Francisco pudo hacer cambios bastante interesantes. Puso una mujer en la gobernanza del Vaticano, trató
en
de
la
hacer
elección cambios. De obispos, en el Consejo de Elección de Obispos puso mujeres. Ajá. Sí, pero la gente a veces espera y hace una diferencia, intenta medir a una institución religiosa en términos de cómo se mide la política fuera de la institución religiosa. Uh-huh. Y yo creo que eso hay que tener cuidado cuando uh-huh. cuando uno analiza estos temas. Por ejemplo, hay normas en la iglesia que a muchos no nos gustan y por eso no somos seguidores de la Iglesia Católica. Punto. Uh-huh. Uh-huh. Punto. Uh-huh. Otra cosa es pensar, es que yo desearía que el Papa hiciera tales y tales cosas. Bueno, desde mi visión, que no es católica, esa puede ser mi visión, pero también hay que guardar un respeto por la forma en que las personas que creen en eso, uh-huh. en esa visión religiosa, ambicionan que sea un líder religioso.
Claro.
Yo te lo digo desde mi punto de vista, como persona no creyente en el catolicismo, uh-huh. como analista de los sucesos internacionales, yo lo que desearía es un papa que tenga un mensaje claro en pro de los migrantes y un mensaje claro en pro del ambiente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso, sé que a eso puede aspirar un papado. Ya probablemente otra serie de elementos vinculados con igualdad de los grupos LGTBQ, igualdad de las mujeres, yo creo que eso en el entramado de la Iglesia Católica, eso es muy difícil que cualquier papa lleve una línea abiertamente alternativa a lo que ha sido la Iglesia Católica.
Los dogmas no lo permiten. Coincido, los dogmas no lo van a permitir.
¿Por qué? Porque es un asunto de fe y de vinculación. Uh-huh. Y de eso, y de esas visiones pastorales que le interesan a 1.400 millones de personas, hablarán los obispos, hablarán los teólogos, hablarán uh-huh. los sacerdotes, que deben estar muy interesados en qué pasará con ciertas cosas dentro de la iglesia. Uh-huh. Dentro de cómo se la ejecución de los ritos y ese tipo de cosas.
Ni creo que venga un papa y pueda cambiar la situación del celibato en los sacerdotes.
Por ejemplo, es
muy, muy complicado.
Por ejemplo, y por eso uno tiene que, cuando analiza estos fenómenos, establecer claramente qué está analizando. Uh-huh. Nosotros hoy estamos analizando al Papa como una figura política internacional que dirige una institución que tiene relaciones diplomáticas con 185 países, que tiene poder blando porque a partir de mañana todo el mundo va a querer oír qué va a decir el Papa.
¿Qué va a decir? Pero no necesariamente los líderes, y también eso es importante aclararlo, acatarán las opiniones que tiene un Papa.
No, pero te aseguro que en este momento todas las embajadas acreditadas en el Vaticano, todas las misiones, están con la tarea de indagar quiénes van a ser los colaboradores de este Papa, es decir, quién va a ser el secretario de Estado Vaticano, si habrá continuidad con Parolin o se lo volarán.
Claro.
Ese es el primer gran movimiento, Evelyn. Porque el Vaticano,
claro, es el país más pequeño del mundo, pero también es un país que no carece de intrigas. Estas primeras investigaciones o informaciones, alguien me pregunta, ¿qué es lo que ha salido? Bueno, lo que ha salido es que estando él en el Perú, hubo algunos casos, varios casos, quedan en el ojo del huracán por denuncias de presunto encubrimiento de sacerdotes acusados de abusos sexuales. La diócesis de Chiclayo negó categóricamente todas las acusaciones y apuntó que la renovada campaña de desprestigio contra Prevost preveía al cónclave que estaba relacionada con la salida presentada como renuncia de José Antonio Eguren, exarzobispo de Piura y exmiembro destacado del movimiento católico ultraconservador sodalicio de Vida Cristiana.
Que fue suspendido por el Papa Francisco.
Exactamente, y disuelto en enero pasado por decisión de Francisco por casos de abusos y maniobras financieras opacas. Según los casos abusos que sacudieron a la iglesia, el cardenal norteamericano reclamó ser transparente y acompañar a las víctimas.
Y bueno, el periodista que realizó la investigación terminó diciendo que efectivamente que las denuncias de, digamos, de ocultamiento eran falsas. Como te digo, esto va a salir.
Claro, porque esto es político
también. A Ratzinger
también
le salió la presencia en las juventudes hitlerianas.
Sí.
A Bergoglio la relación con la dictadura.
Con el peronismo.
En fin, vamos a ver qué tiene esto. Lo cierto el caso es que eso no anulará el nombramiento. Veremos cómo se comporta como papa. En ese término que es la Iglesia Católica como organización, creo que tiene dos retos, ¿verdad? Como organización política, no me voy a meter en asuntos de fe, pero como organización política creo que sí tiene dos grandes retos. El primer reto es su imagen, que todavía no se ha recompuesto por los casos de abuso sexual. Eso cuesta mucho recomponerlo. Y lo segundo es una situación financiera complicada que
en la cual empezó a trabajar el Papa Francisco.
Ratzinger empezó, Francisco fue mucho más profundamente poniendo gente de afuera, auditores de afuera del Vaticano a manejar el asunto.
Imagínate la cantidad de enemigos que pudo acarrearle al Papa Francisco esa investigación.
Aparte de eso, hizo algo que no es para nada popular de cualquier gobernante, sea de un país grande o un país pequeño, que fue recortar salarios y recortar personal.
Sí.
¿Por qué? Porque el Vaticano tiene una situación, o sea, las finanzas tienen una situación problemática, según se ha dicho por todo lado. Entonces, en eso hay que seguir trabajando. En fin, que no es nada fácil, digamos, el papel de papa, porque tenés un papel internacional, se espera que tengas una voz en los asuntos más importantes que atañen a la humanidad, y al mismo tiempo tenés que manejar una estructura muy grande, muy compleja, Prevost, y eso lo podemos hablar desde el análisis político-administrativo, es un outsider, o sea, no es un miembro de la curia.
Es un outsider,
y a veces a los outsiders les hacen la vida muy miserable. los mandos medios que llaman algunos. Entonces,
hay que ver si los deja, como dijiste, hay que ver si los deja dentro o los va sacando poco a poco. Francisco hizo una limpieza lo más pulcra que se puede, porque tampoco puede limpiar tanto. Es decir,
Francisco se le criticaba a Evelyn que era muy dictatorial.
Ajá.
Y eso es un cambio que se dice con este Prevost. La mayoría de gente que lo conoce y que ha salido a hablar en las últimas horas es que más bien él no es impositivo, que es una persona más de diálogo. Francisco dicen que era vertical. Sus detractores dicen que era muy vertical y dictatorial, sus admiradores dicen que era una persona muy firme. Siempre hay dos.
Siempre
hay dos versiones del cuento.
Siempre hay dos. Ya que haya una sola versión, no se puede. Pero vamos a ver si la iglesia está, si el Vaticano y la iglesia está en una condición tan vulnerable con amenazas como estas financieras, pruebas de que ha habido malversación de fondos, pruebas de que han habido casos de abusos, pues se necesitaba la firmeza de un ejecutor como lo era Francisco en este momento. Lo que está por verse es cuál es la verdadera personalidad de Prevost, si es firme, si es una persona menos ejecutora y más analítica, si será una persona que delega en los demás. Eso es un gran signo de interrogación porque no lo conocemos. No tenemos cómo conocerlo si la última entrevista nos relatás que la dio hace 2 años.
Sí.
Estamos conociendo al señor, como dijiste.
Sí, estamos viendo a ver con qué nos topamos. Vea, por ejemplo, Francisco, de sus primeros gestos con la prensa fue: yo salgo a hablar con la prensa.
Ajá.
Y vos no puedes decir como periodista acreditada en el Vaticano que Francisco no habló con la prensa. Dio entrevistas incluso ya.
En aviones, dio declaraciones en un avión que cambiaron el curso de muchas personas.
Y hablaba sin filtro, ¿ah?
Sin filtro. Cuando quería, sí, ajá.
Sí, yo no sé si este papa va a tener la misma línea. Me parece que él no es tan abierto con la prensa. Entonces, habrá que ver cómo se maneja la comunicación de este. En Roma se decía, después de un papa intelectual, un papa sencillo, después de un papa flaco, un papa gordo. Y es que eso lo que hacía ver es que, bueno, es que todos los papas son distintos. Y aquí se cumplió, ¿verdad? Después de un papa alto y digamos, gruesito, nos viene un papa más menudito.
Más menudito, pero también muy sensible. Una lágrima afloró por ahí, no es muy expresivo, pero sí dejó entrever una lágrima. Tal vez eran las ganas nuestras de ver más gestualidad, acostumbrados a la gestualidad de los argentinos, como la mostró Francisco. Pero bueno, se proyecta como ojalá lo sea un hombre bueno, y es lo que la humanidad quiere, un buen hombre y un hombre bueno, y sobre todo una persona que tienda diálogos. Si ya lucha a favor de las migraciones y del ambiente, como decís bien vos,
ya es ganancia. En un mundo donde cada vez más al migrante se le ve como un criminal, y donde se dice que hay que explotar sin ninguna piedad con el ambiente y con las futuras generaciones, que ya tengamos por lo menos un líder que haga contrapeso a eso, y creo yo que políticamente es ganancia.
Vamos a la cereza en el pastel, que es la conclusión final.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con Carlos Cascante, catedrático de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, sobre la figura política del nuevo Papa, del Papa León XIV, Papa de 69 años de edad. Su verdadero nombre, Robert Francis Prevost Martínez, hijo de una bibliotecaria de ascendencia española. Su padre, Luis Marius, tenía ascendencia francesa e italiana. Mi cereza en el pastel es por esa confluencia de ascendencias que muestra el Papa nuevo, el Papa León XIV. Un poco francés, un poco español, un poco peruano, un poco norteamericano. Eso nos indica que todos somos un poco de todo. Y por ahí va mi cereza en el pastel, porque tenemos que relajarnos, aflojarnos, no ser tan duros. Todos tenemos sangre de todo. Esa es mi cereza en el pastel. La tuya, Carlos.
Mi cereza en el pastel es que asistimos a una escenificación política impresionante, como siempre, que nos permite aprender de política a gran nivel. Y siempre cuando uno puede aprender de política a gran nivel, es una gran ocasión para los que nos gusta esto.
He aprendido mucho, Carlos, y también me quedo con esta anécdota que nos contás de la relación entre Francisco y entre León. Creo que es muy ilustrativa y marcará una nueva era, un nuevo camino. Muchas gracias, Carlos Cascante, por habernos dado esta entrevista a la distancia. Un abrazo, que estén muy bien, y un abrazo para saludos, todos Evelyn. Ustedes. Saludos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. A las 5 viene Noticias Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.